4 de la tarde, 10 minutos. Soy Pedro González. Juan José tiene 62 años y lleva literalmente media vida sin sus dos piernas. Las perdió en un accidente de tráfico a comienzos del año 1993, hace más de 30 años. Iba al volante de su moto con su novia, a la que hoy es su mujer y madre de sus hijos. Y cuando una mancha de gasoil en el asfalto le hizo perder el control del vehículo y acabar chocando con el guardarrail.
Fue inevitable pasar por encima del charco y irme contra los guardarraíles y mi novia, pues, rodando por el asfalto con mejor fortuna, porque recuerdo que ella me llamaba a voces, Juan, cuando ya estábamos en el suelo, pero yo intentaba incorporarme, pero al ver dos caños grandes de sangre que me salían, pues ya perdí el conocimiento.
Lo siguiente que recuerda es despertarse en la cama de un hospital.
13 días después, la UBI, que me iba o que me quedaba de este mundo, pues cuando me desperté y vi el hueco de las sábanas que me faltaban mis dos piernas, pues ahí con muchas preguntas y pocas respuestas.
Y pasó años adaptándose a su nueva situación.
Fueron 11 años hasta recuperarse, entre comillas, laboralmente hablando, económicamente hablando, en fin, en la sociedad, adaptándote a una nueva vida. Porque adquieres una discapacidad, yo no conocía lo que era caminar con prótesis, ni eso qué es, dos prótesis. Yo soy un amputado bilateral y ya está. Y ahora mismo estoy hablando de pie, aquí en medio de la calle.
Aunque aquel accidente casi le cuesta la vida e hizo que perdiera las dos piernas, Juan José sigue montando en moto.
La moto es mis pies y mis manos, aunque no solamente porque me gusta, sino porque pues se da la circunstancia de que es la que me lleva a la puerta de todos los sitios por la falta de, por las limitaciones de movilidad que tengo. La verdad que sí, sigo disfrutando de la moto, porque los miedos no son buenos.
Ayer se conmemoraba el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico y por ese motivo hemos querido conocer hoy la historia de Juan José. Y también hemos querido conocer algunas cifras, como por ejemplo que en Málaga se producen cada año 1.000 accidentes de tráfico con víctimas, unas leves, otras graves y en algunos casos mortales. En 2022, 32 personas fallecieron en carreteras de la provincia. Según datos de la Dirección General de Tráfico, una cuarta parte de los accidentes que se producen en la provincia tienen como causa principal la distracción, en la mayoría de los casos por el uso del móvil, como explica la directora provincial de la DGT, Aida Vilarer.
Los conductores no son conscientes del peligro que ello supone, porque incluso conduciendo no pueden dejar de utilizar el móvil. De poner un WhatsApp, de poner una conversación, de poner, sobre todo llevarlo en la mano, que es cuando la infracción es mucho mayor, que es que se retiran 6 puntos del permiso.
En la distracción al volante, el móvil es el principal causante de accidentes, pero también lo es la falta de sueño.
Estamos insistiendo en que se duerme poco y esto también se refleja en los accidentes de tráfico o incluso la toma de medicamentos que son contrarios a cosas que se pierde lo que es la capacidad para conducir.
Hoy es el lunes, día 20 de noviembre. Los saludos de Pedro González. Son las 4 de la tarde, 14 minutos. Comienza aquí. Buenas tardes, Málaga. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde, como suele ser habitual juntos. Tendremos una sección dedicada, como es habitual los lunes, a temas que tienen que ver con conocer Málaga y también hablaremos de los consumidores, de los problemas de los consumidores. Por cierto, que tendremos cierre musical. Hoy ese cierre musical lo va a poner Carlos Rubio, que es el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga. Vamos a saber cuál es la música, cuál es la canción que más le gusta a Carlos Rubio. Pero además de eso, nos interesa saber el tiempo, no el de hoy, sino el de mañana, con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales y brumas o nieblas en la comarca de Antequera. Así nos vamos a levantar mañana martes. El viento va a soplar de componente oeste, girando durante la tarde a componente norte, con intervalos fuertes en el litoral. Las temperaturas, las mínimas, se van a mantener sin cambios, localmente en descenso en el interior, y las máximas en descenso también en el interior y sin cambios en el litoral. Para mañana, las máximas las vamos, o la máxima la vamos a tener en Vélez, Málaga, donde vamos a llegar nada más que a los 25 grados. Aquí en Málaga capital y en Marbella llegaremos a los 23. En Ronda llegarán a los 18 y en Antequera estaremos en los 17 grados. En cuanto al tráfico, también te podemos contar que a esta hora de la tarde se circula con normalidad en las carreteras de la provincia de Málaga y tampoco están los niveles muy altos en cuanto a tráfico se refiere en el centro de la ciudad. Bueno, pues ya estamos en las 4:14 y 16 minutos. Si te parece, en un instante abordamos ya los primeros temas de Buenas Tardes, Málaga.
El Ayuntamiento de Málaga y la cadena COPE te invitan a una gran fiesta para dar la bienvenida a la Navidad. El viernes 24 de noviembre se inaugura el alumbrado navideño con la música en directo de Siempre Así. Y la animación de Carlos Moreno el Pulpo, o sea yo. El viernes 24 de noviembre te esperamos en la entrada de la calle Larios para inaugurar juntos la Navidad en Málaga. Apúntate a la fiesta, ellos ya lo han hecho.
Muebles La Fábrica, Maex Cuevas Queipo, Cocinas Movalpa, Torcal Autoescuelas y Mazda Coni Motor.
Una semana más en Mascón Supermercados tenemos grandes ofertas como el kilo de chuleta de lomo de cerdo a 5,75 € y el kilo de plátano de Canarias a 1,85 €.
Mascón Supermercados, cerca de ti.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Nortons Biosólidos, gestor de residuos grasos de cocinas. Evite que los residuos grasos acaben en la red de saneamiento. Le instalamos su separador adaptado a su negocio, realizándole la limpieza y retirada de los residuos. Nortons Biosólidos.
¿Sabes por qué las cocinas de Movalpa son únicas? Por su diseño personalizado y por la comodidad que ofrecen cuidando todos los detalles. Hasta el 30 de noviembre, aprovecha las Black Weeks para encargar la cocina de tus sueños. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Hola, Víctor. Las 4 de la tarde, 18 minutos, seguimos en Buenas Tardes, Málaga, y seguimos contándote más cosas que tienen que ver en este caso con nuestro habitual conocimiento de Málaga. Hoy vamos a hablarte de una figura que ya nos resultó llamativa, interesante, sobre todo porque se hizo un homenaje hace muy poquito tiempo en el cementerio de San Miguel de aquí de Málaga, con motivo de su centenario, del centenario de su nacimiento. Ya le pusimos los deberes a nuestro historiador de cabecera, a Víctor Heredia, para que nos contara detalles de la figura de Alfonso Canales. Don Víctor Heredia, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Víctor Heredia, buenas tardes. Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora sí. Víctor, decíamos la semana pasada que queríamos contar algo más sobre la figura de Alfonso Canales. Se celebra el centenario precisamente este año de su nacimiento. Hubo un homenaje también precisamente en el cementerio de San Miguel a su persona y hoy queríamos conocerla un poquito más a fondo. ¿Quién fue Alfonso Canales en definitiva?
Bueno, Alfonso Canales es uno de los personajes más importantes de la vida cultural malagueña desde el siglo XX. Sobre todo pues, como poeta, como hombre intelectual y hombre de letras, muy vinculado al mundo de la cultura. No hay que olvidar que fue presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo durante 20 años. Los años en los que la sede del museo pues estuvo itinerante, ¿no? Y que pero por tanto en época difícil para la academia, pero que bueno, que Alfonso Canales, que también no solamente era académico de San Telmo, también era académico correspondiente de la Real Academia de Historia, de la Lengua, en fin, es uno de los grandes personajes, como te decía, de la cultura malagueña, aunque sobre todo una personalidad reconocida por su labor poética, aunque su profesión era la de abogado, pues fue su poesía la que realmente pues lo convirtió en un personaje clave, como decimos, en la cultura malagueña del siglo XX.
Realmente en el mundo de la literatura, ¿qué ha significado Alfonso Canales? No solamente para Málaga, me refiero, que ha significado mucho, sino para el resto del país, para España.
Bueno, yo creo que él fue Premio Nacional de Poesía en 1965, con uno de sus libros, Minadab, y su obra, aunque es un autor que siempre ha permanecido fiel, ¿no?, a su tierra, a Málaga, pero su obra goza de un reconocimiento generalizado, está incluido en, pues yo creo que prácticamente todas las antologías de poesía, especialmente con esas las corrientes poéticas ya de la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, la Biblioteca Virtual Cervantes, por ejemplo, tiene una página específica como uno de los grandes poetas españoles de la época contemporánea. Yo creo que eso nos habla de su calidad, que va más allá pues de la percusión local que pudo tener, ¿no?, por su obra o su labor cultural, sino que es un autor cuya poesía ha trascendido claramente las fronteras locales.
¿Es una persona reconocida dentro de nuestras fronteras, en nuestra tierra?
Alfonso Canales tuvo la oportunidad de verse reconocido, de reconocido su labor en vida, porque bueno, muy cerca de su residencia, en la zona del Sojo, del entorno de la calle Córdoba, se le erigió un busto y a los jardines del Palo Borracho, pues ahí entre el muelle de Heredia y la Plaza de la Marina, pues se le dio su nombre como Plaza de Alfonso Canales. Eso él lo pudo disfrutar en vida. Luego, pues posteriormente, el año pasado se colocó una placa en la casa donde vivió, en la calle Martínez Campos, muy cerca de la plaza que lleva su nombre, y bueno, como tú bien has dicho, recientemente pues se ha colocado pues un mosaico en el cementerio de San Miguel con pues un dibujo, un retrato suyo y unos versos, ¿no?, que bueno, también hay que decir que sus restos pues fueron trasladados al panteón o a la tumba colectiva que tiene la Real Academia de San Telmo, pues en el cementerio de San Miguel, con lo cual está, por ejemplo, sus restos reposan junto a los de Salvador Rueda, ¿no?, todos los grandes poetas malagueños.
¿Su obra se puede consultar normalmente en bibliotecas de Málaga, en la biblioteca provincial, en bibliotecas municipales, etcétera?
Sí, su obra está representada, que es como la obra poética es numerosa, muy abundante, suelen ser libros pequeños, libros manejables, no fácilmente consultables o encontrables en librerías, porque bueno, suelen ser ediciones pequeñas, que sí, cuando hay una antología, que también en los últimos años pues han publicado varias, con lo que son accesibles, que algunos se pueden encontrar en librerías, pero sobre todo en las principales bibliotecas de la provincia de Málaga, especialmente de la ciudad, pues se pueden encontrar los libros de y la obra de Alfonso Canales, incluso en internet, es decir, que hay muchos de sus poemas que están pues alojados en páginas, como por ejemplo que decía de Cervantes Virtual, ¿no? Incluso, bueno, no hay que olvidar también que además de poeta, de abogado, era un gran bibliófilo. Y la biblioteca de Alfonso Canales posiblemente sea de las mejores, o si no la mejor, que ha habido en Málaga, porque era muy cuidadoso, porque cada libro estaba encuadernado, y esa biblioteca pues está depositada en la Universidad de Málaga, con lo cual además pues está a disposición de los investigadores, de los interesados, aunque bueno, para hacer una idea de su valor, tenía libros muy antiguos, algunos incunables, lo que nos habla también de esa pasión por los libros que tenía Canales.
Uh-huh. Bueno, pues ahí tenéis. Hoy queríamos abordar la figura de Alfonso Canales aquí en Málaga, aprovechando que se está conmemorando el centenario de su nacimiento, y nadie mejor que nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia, para hacerlo. Víctor, como siempre, gracias por atendernos y nos encontramos en 7 días.
Un abrazo y hasta la semana que viene.
Adiós, hasta luego. A las las 4 y 25 minutos de la tarde vamos a hablar un poquito de consumo. Y claro, en el ámbito del consumo nos acercamos ahora a una fecha ciertamente atractiva para los consumidores, pero ojo, cuidadito, que no todo el monte es orégano, como se suele decir. Se está hablando mucho en estos días del famoso Black Friday. El próximo viernes es ese momento, ese instante en el que todos nos echamos a la calle o nos echamos a las redes a comprar online, aprovechando las ofertas, los descuentos del famoso Black Friday. Pero cuidadito, que hay que protegerse algunas veces de esas ofertas y descuentos que pueden ser falsos y que lo único que intentas dañar nuestro interés por comprar algo. Algunas veces lo hacemos de forma compulsiva, no nos damos cuenta y luego caemos en la cuenta. Pero en fin, para hablar de este asunto, nadie mejor que el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga, Jesús María Burgo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué podemos hacer? Porque claro, esto del Black Friday ya sabemos cómo funciona. Es decir, siempre vamos a ir a buscar alguna oferta, algún descuento especial. Luego al final terminamos comprando cosas que a lo mejor no necesitamos tanto como debía, pero caemos en la tentación. Y luego incluso lo peor de todo eso es que podemos encontrarnos con algo que hemos comprado que lo mismo es una oferta, un descuento falso. ¿Cómo afrontamos un Black Friday como el que se nos avecina, Jesús?
Vamos a ver, esto es exactamente igual que la que cualquier rebaja. El producto ha tenido que estar expuesto al público tiempo antes y se tiene que tener el precio de antes, el precio de ahora, y podemos solicitar la fecha que no se suele incluir, pero realmente es así. Tienen los mismos derechos que en cualquier época de rebaja. Son una rebaja más.
O sea, que estamos hablando de unas rebajas, lo que pasa es que estas son puntuales en un día concreto, ¿no?
En un día concreto. Sí, es cierto que está previsto de que haya muchas ventas este día, sobre todo porque ya están unidas a la Navidad, de una forma o de otra, y forman parte del mismo gasto navideño, además de que las personas, por lo que tenemos comprobado, están haciendo sus listas desde hace tiempo para comprar cosas de las Navidades. De una, sí, lo que digo, y lo dije ya años anteriores contigo, realmente hay muchos productos piratas, muchos productos que se venden especialmente para esto, que son productos reacondicionados o actualización de los programas que llevan, sobre todo los electrodomésticos y toda la informática. Son productos especialmente fabricados para esta fecha, pero que no tienen todas las funciones del titular, del producto real. Entonces, aquí sí hay mucho engaño. Y por lo demás también diría que donde más estamos detectando mucho son las compras por Internet. Cuidado con los datos personales, cuidado que todos nosotros que cojamos páginas de confianza, porque no todos son fijos y le estamos dando nuestros datos personales, nuestras tarjetas de crédito y demás. Aquí donde estamos notando más, además ya digo, de los productos reacondicionados, que ciertamente se están quejando también muchas personas, ¿no?
Claro, y luego lo que pasa también, Jesús, es que, según dicen las estadísticas, la mayoría de los productos que se compran en una jornada como la del Black Friday suelen ser o temas de moda, calzado y vestimenta, o temas de tecnología. El problema que tenemos con eso es que lo mismo el zapato que nos hemos comprado online o la ropa que nos hemos comprado online no nos quede bien y hay que descambiarla, o lo mismo el aparato de tecnología que hemos comprado online tiene algún fallito y hay que descambiarlo. Y ahí sí que nos podemos encontrar otro gran problema, ¿no?
Ya lo hemos dicho muchas veces. A ver, el comercio, si durante el año devuelve el importe de los productos que compramos, lo tiene que mantener en esta fecha también. Pero cuidado, no están obligados. Nos pueden dar un vale de compra o cualquier otro producto o una reparación, pero no están obligados totalmente todos a vender. Y digo que el comercio tiene su picaresca y más, y además voy a decir más, con el año que llevan los comerciantes de bajas ventas, hasta cierto punto es muy probable que no la peguen en muchos sitios, ¿eh? Y ya digo que van a ser no más superiores a todas, no la esperamos que haya tantas ventas como veces años anteriores, pero sí que van a ser importantes con los productos para regalos de Navidad y para los productos electrodomésticos y demás, lo que necesitamos comprar, porque estamos esperando esta fecha. Todo el mundo necesita que haya una oferta y una rebaja actualmente.
Está claro. Ante situaciones como las que puede crear un Black Friday, es decir, ante las ofertas o los descuentos falsos, ¿cómo se puede proteger el consumidor, no antes de comprar, que eso ya más o menos sabemos por dónde va los tiros, sino después de haber adquirido el producto?
Siempre, ya digo, que tiene que precio para el consumidor que el resto del año. Los mismos. Y no solo para comprar, a ver si observamos algo, que tengamos en cuenta que la hoja de reclamaciones también es una hoja de protesta.
Claro.
O una hoja de consulta, que la pongamos, que no pasa nada. Oiga, este establecimiento no está cumpliendo, a mi parecer, esto, en esto, en esto y en esto. Estupendo, porque eso después se abren inspecciones y se vigila. Y además, para el inspector precisamente hacerlo. Uh-huh. Ese es su trabajo. Entonces, y además, hayamos o no hayamos comprado, esto es importante, hayamos o no hayamos comprado, nos tienen que dar la hoja de reclamaciones. Que lo tengamos siempre en cuenta, ¿eh? Uh-huh. Que no, oiga, usted no ha comprado lo del ticket, no le doy, no. Usted me da la hoja de reclamaciones, yo entro en este establecimiento y quiero la hoja de reclamaciones. Pero va usted a querer reclamar. Voy a reclamar que no me gusta lo que están ofreciendo.
Claro.
Así que tenemos que tener en cuenta. Y sobre todo observar eso. Y sobre todo, ya digo, las dos cosas más importantes para nosotros, que veamos que el producto no es reacondicionado, ni adaptado, ni le han actualizado el programa, que después hay muchas funciones que no tienen y creemos que es el mismo. Uh-huh. Y no es así, ¿eh? Y los datos personales. Son las dos cosas que más que hay actualmente, ¿eh?
Uh-huh. Pues cuidadito con lo que se nos avecina, cuidadito con que dentro de 5 días llega el Black Friday y hay que comprar con cabeza, que es como decía mi madre, que había que comprar las cosas, con cabeza.
Y más actualmente,
y más actualmente. Pues Jesús María, como siempre, gracias y en 7 días nos encontramos, si te parece.
Estupendo, aquí estamos.
Gracias, hasta luego. Ya sabes que desde hace algún tiempo te hablamos aquí de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre. 4 de la tarde, 32 minutos, casi 33, abrimos las puertas al mundo de la tecnología y de la ciberseguridad. Estaba hablando el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga sobre cómo afrontar el tema del Black Friday y ante precisamente eso que nos comentaba de cuidadito con dar los datos personales, precisamente Juan García Galera asentía con la cabeza. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Hay que tener mucho cuidadito en el Black Friday, en general en todas las compras que hacemos online, pero con el Black Friday hay que estar un poquito más pendientes porque ahí sí que nos la pueden colar en cualquier momento. Y además sin darnos cuenta, ¿verdad?
Sí, todo lo que sean compras compulsivas, momentos puntuales, incluso después la campaña de Navidad, cuando vaya todo el mundo también a comprar por internet, pues claro, todo el mundo por reducir costes va a intentar ir a la mayor oferta y muchas veces, como se acababa de comentar, es más importante la credibilidad del comercio online que realmente la oferta en sí, porque si no, eso de que te engañen es muy muy fácil, el hecho de comprar algo a la mitad o a la cuarta parte del precio real. Uh-huh. Así que sí, mucho cuidado con eso.
Hay que tener cuidado con esas cosas, pero en fin, no hay que dejar tampoco de comprar siempre que se haga como tienen que hacerse las cosas. Por cierto, el pasado viernes se entregaron los premios Ingenio 2023, esos premios que entregan los ingenieros de telecomunicaciones, que de alguna manera tratan de distinguir talento innovador, trayectoria, labor social, divulgativa de profesionales que están en este mundillo de la tecnología. ¿Cuál es, más allá de distinguir ese talento, al final el objetivo también es un poco, digamos, hacer piña, ¿no?, entre los propios ingenieros en un almuerzo, en un foro alrededor de todo esto, ¿no?
Así es, te cuento. Por ejemplo, cada año el Colegio de Ingenieros, bueno, sobre todo el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía y la Asociación Andaluza de Graduados en Tecnología Específica de Telecomunicación, lo que hacen es un evento para poner en valor precisamente pues todo lo que está desarrollando, principalmente los ingenieros de telecomunicaciones, pero también todo aquel entorno que está, de alguna forma, dando valor a la transformación digital y al cambio tan grande en el que estamos sufriendo precisamente la sociedad actual. Entonces, como comentabas, esto está organizado por ese Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones y se daban unos premios en reconocimiento a ciertas líneas de actuación. Pues, por decirte algo, pues hablaba sobre la mejor iniciativa pública, que la recogió en este caso el, bueno, se dio a la Junta de Andalucía, la recogió el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y era precisamente por el hecho de la creación de la Agencia Digital Andaluza, que de alguna forma iba a centralizar pues todo el tema digital de toda la Junta. Entonces era una forma de controlar mucho mejor todo el mundo digital, en este caso en la Junta de Andalucía. Pero bueno, por hablar también de Málaga, no solamente se hacía este evento en Málaga, sino que muchos de los representantes que estaban allí eran malagueños. Uh-huh. Entonces, entre ellos, pues podíamos nombrar uno de los premios que se dio por la trayectoria anterior al decano nacional de ese colegio, que era Mario Cortés, o también teníamos allí en representación del Ayuntamiento de Málaga a la concejal Alicia Izquierdo, o a María Mora, gerente del Centro Municipal de Informática, e incluso ya no solo gente que es de Málaga, sino que ya vive en Málaga desde hace bastante tiempo, y entre ellos, pues bueno, pues está el decano actual, que es Pedro Córdoba, que vive en Marbella y está relacionado con todo el mundo de la tecnología y la telecomunicación, y también, por supuesto, a nivel de relaciones institucionales del colegio, pues Cristóbal Martín, que es el responsable del colegio, que gracias a él, pues algunos tuvimos allí presencia en ese evento. Entonces sí, me parece muy interesante la puesta en valor de no solamente el mundo digital, sino que la base sobre la cual se desarrolla todo el mundo digital, pues son las comunicaciones. Entonces la infraestructura de comunicaciones que se pueda desarrollar en Andalucía, más luego también todos los fabricantes, empresas que apuestan por ese valor, pues creo que sin ellos, si la comunidad público-privada, pues sería imposible pues estar siendo punteros en este entorno. Entonces a mí me gustaría pues poner en valor pues eso, a empresas como Avigilion, InnovaSur, Telefónica, Palo Alto, Pluspoint, tantas y tantas que están ayudando a que esos procesos de transformación digital y comunicaciones en Andalucía pues se pongan en valor. Y este evento pues era un reconocimiento pues a esas iniciativas, también reconocimiento a qué personas habían sido destacadas a nivel andaluz en este foro. Entonces me parecía súper importante ponerlo de manifiesto, porque ya es referente, con más de 200 asistentes y muchas celebridades en el mundo de la tecnología y demás, pues asisten ya todos los años.
Además, una de las cosas que dijo el consejero de Presidencia precisamente en ese acto, Antonio Sanz, hizo referencia a que todo lo que se hace desde el punto de vista de los ingenieros de telecomunicaciones, que parece un tema como muy cerrado, que nada más que es para gente muy erudita y muy versada en la materia, al final todo esto son aplicaciones que luego se ponen al servicio de los ciudadanos en Andalucía, y hay muchas de las cosas que esos ingenieros de telecomunicaciones hacen y que luego pueden ser útiles para los ciudadanos, ¿no?
Sí, y además precisamente la mejor iniciativa pública, que fue en reconocimiento a esa creación de la Agencia Digital Andaluza.
Correcto.
También está dirigida y gestionada por otro malagueño también, que es Raúl Jiménez, que uh-huh. también estaba allí poniendo en valor y además haciendo ese tipo de relaciones con todo el mundo, que es lo que hace que al final, de un año a otro, puedan salir nuevos proyectos, nuevas iniciativas que al final repercuten en el ciudadano, porque uh-huh. estamos hablando principalmente de administración pública.
Pues nada, pues enhorabuena a los premiados, como se suele decir en estos casos, y oye, para cerrar, todo esto nos lleva a traer a los oyentes algún ciberconsejo de la semana.
Claro, ya como parece que lo del Black Friday ya ha sido... No, te voy a traer otro que es muy, muy parecido,
¿ah, sí?
que sí se está dando últimamente. Y va orientado sobre todo a aquellas personas que trabajan en la empresa privada, pero que se relacionan con la administración pública, sobre todo en los departamentos de contratación. Porque eso del phishing o intentar engañar está también a nivel de empresarial, y últimamente se está detectando mucha suplantación de la propia administración intentando engañar a los proveedores que se relacionan con ella. Y dice la gente, bueno, ¿y eso para qué? Pues precisamente para intentar, haciéndose pasar por una administración que no es, que se redirijan o cambio de pago en cuentas corrientes o facturas que sí son reales y salgan de los circuitos habituales. Entonces, normalmente con la administración pública se usa una herramienta que se llama FACE, a través de la cual pues todas las administraciones ahí suben los pliegos, suben las facturas y demás. E intentan engañar a esos proveedores, precisamente ¿para qué? Para que una vez que los engañan, a su vez, estos ciberdelincuentes, con esa información de más, engañan a la administración pública y hacen un ataque que se llama man in the middle, o sea, ese de atacante en el medio, que lo que hace es engañar a ambas partes y luego manipular e intentar pues, redirigir pues ese tipo de pagos. Con lo cual, aquellas empresas que trabajan con la administración, mucho cuidado con los departamentos de compra y cuando se tenga que cambiar cualquier tipo de cuenta y demás, que salten todas las alertas.
Está claro. Pues ahí está, el ciberconsejo de la semana, que no falta ningún lunes. Juan, como siempre, gracias y nos encontramos en la próxima.
Venga, muchas gracias.
Gracias. Las 4 de la tarde, 40 minutos, escucha esto que te pongo.
Don Ramón María del Valle Inclán. Nace tan peregrino caballero en la fronda gallega. Poeta, sentí la frase como una verdadera consagración. Cuando evoca en verso su nacimiento, ya se ve cómo entra detrás de él la ráfaga misteriosa. Bajo sus estrellas se alzó mi fortuna. Mar y vientos recios me vieron llegar. Se puede vivir, se puede andar. La bestia a la puerta brama estremecida. En sus ojos brilla la noche otoñal y lejana aquella noche de mi vida. Con sus dos caminos y seguí el del mal. El que más vale, no vale tanto como vale mal. Lo dejan a uno que no puede ni respirar.
Escuchamos la voz del actor Pedro Casablanca. Sí, el que cantaba y el que también ponía, digamos, o hacía el personaje del que va a hablar el próximo viernes y sábado en el Teatro del Soho. Hablamos de don Ramón María del Valle Inclán. Don Pedro Casablanca, buenas tardes.
Papá, buenas tardes.
Bueno,
buenas tardes.
Me habían dicho que cantabas, pero no sabía yo que cantabas tan bien.
Ah, muchas gracias. sí, siempre me ha gustado, me gustan mucho los... Nunca he hecho un musical, me gustan mucho los musicales, me encantaría poder hacer uno. Y de hecho fue una de las condiciones que le puse a Xavier Albertí cuando me dijo que quería hacer esto, que quería hacerlo con un piano. Y entonces le dije, bueno, y ya que hay un piano, aprovechemos y cantemos un poquito, me gustaría mucho cantar. Y bueno, es la sorpresa de alguna forma del espectáculo, ¿no? Verme cantando de manera tan inopinada y tan de sopetón, en un monólogo en el que las canciones entran por sorpresa, sorprendiendo al personal de una manera muy grata, por otro lado, porque no es que se haga árido, pero es un texto difícil que sorprendentemente emboba a la gente, fascina. Yo creo que en un momento en que la palabra está tan depreciada, tan poco valorada y que nos regimos por otros códigos, de pronto escuchar la palabra de Gómez de la Serna, que escribía tan bien, tan bonito, con ese ritmo, y haciendo alusión a su maestro y admirado Valle Inclán, pues es un espectáculo, para mí es un espectáculo redondo. Uh-huh. Creo que son de las cosas más bonitas que he hecho.
Valle Inclán es un nombre que ya de por sí dice mucho. De hecho, yo creo que se ha contado mucho, se han hecho muchas películas, obras de teatro, documentales sobre Ramón María del Valle Inclán. ¿Qué vuelta de tuerca se hace en este espectáculo? ¿Qué es lo que ponéis en el escenario?
Bueno, se habla, es verdad que se han representado sus obras, Luces de Bohemia, Divinas Palabras, se han hecho películas sobre sus obras. Yo mismo he dirigido últimamente Sacrilegio, que es una obra corta de don Ramón, y la he hecho en cine. José Luis García Sánchez también ha hecho algunas películas basadas en Valle Inclán, pero lo nuevo de esto es que estamos hablando del personaje, estamos analizando el personaje, no su obra, bueno, también su obra, porque en algún momento se habla de cómo escribía él y de cómo se afrontaba a la literatura, pero no estamos haciendo ninguna obra, ni estamos haciendo... Es posible que haya documentales sobre la vida de Valle Inclán. Estamos contando la vida de Valle Inclán, estamos contando cómo era, estamos contando cómo era la época en la que él vivía, cómo se enfrentaba a su época y cómo escribía de una determinada manera porque vivía de una determinada manera. Vivía en perpetua rebelión, en perpetua investigación también sobre su arte, ¿no? Él decía que si, cuando le preguntaron una vez si él sabía cómo iba a ser la literatura del año 2000, él decía, si yo lo supiera ya la estaría escribiendo. Era un tipo muy adelantado a su época. Vamos a contar anécdotas anécdota sobre cómo perdió un brazo en una pelea, en una trifulca, en una tertulia, en un café de Madrid. Vamos a contar cómo se enamoró de una joven actriz que se llamaba Josefina Blanco, cómo se enfrentaba a los autores más mediocres de esa época, según él, que eran, por ejemplo, Echegaray y Benavente, ambos con premio Nobel, cuando él no tuvo nunca un premio Nobel ni ningún otro premio. Y, sin embargo, es un autor que se sigue, por lo menos se sigue editando, por lo menos se sigue hablando de él. Y para mí, yo creo que junto con García Lorca es de los mejores autores de teatro de la literatura española y del siglo XX. Se habla mucho de Valle Inclán, ¿sí? Se conoce su figura, se conoce su figura, se conoce su leyenda, su mito, pero yo creo que a fondo lo cuenta este espectáculo, y es cuando, bueno, como espectadores tenemos la posibilidad o la oportunidad de conocerle mejor.
Siempre que se habla de Valle Inclán, a todos nos viene, evidentemente, Luces de Bohemia nos viene el personaje de Max Estrella. ¿Es un monólogo en el que fundamentalmente el protagonista es Ramón María, o también está trufado ese monólogo de alguno de sus personajes, de sus obras?
No, bueno, se habla fundamentalmente del autor, de don Ramón María, de su infancia en Galicia, de cómo viaja a México, porque le llama mucho la atención ultramar, y entonces quiere ser capitán de barco en un momento dado. Con el momento en que él ya empieza a enfrascarse en la literatura, cuando ya crea un género que es el esperpento, que de alguna forma se inaugura con Luces de Bohemia, y hace ese homenaje a la bohemia, que es el personaje de Max Estrella. También hablamos de Max Estrella en un momento dado y cómo Max Estrella desarrolla o de alguna manera explica lo que es el esperpento. El esperpento, que es una manera de ver el sentido trágico de la vida española, ¿no? Según dice Valle Inclán, Luces de Bohemia, que por cierto es un homenaje que hace Valle Inclán a su amigo malagueño Alejandro Sagua, que era malagueño, un bohemio que murió en la absoluta miseria, poeta en Madrid. Y de esa época es de la que estamos hablando.
¿Qué papel juega Ramón Gómez de la Serna en todo este lío?
Bueno, Gómez de la Serna es el que escribe en el año 40, los 40, escribe esta biografía de Valle Inclán, de la cual Xavier Alberti ha hecho un resumen y ha hecho una dramaturgia para el espectáculo. Y Gómez de la Serna, digamos que es el maestro de ceremonias. Yo interpreto a Gómez de la Serna sobre el escenario. Gómez de la Serna es el que canta, porque Gómez de la Serna era un humorista. Aparte de que escribía muy bien, era un humorista al que se rifaban, ¿no?, los lugares para dar conferencias, incluso en los circos. Estuvo en el circo de invierno de París dando una conferencia subido en un elefante. En el circo Price de Madrid se subía en un trapecio. Tenemos en YouTube, por si el público lo quiere ver, hay una grabación de Gómez de la Serna, una grabación de imagen de cine en blanco y negro, hablando, dando un discurso muy humorístico en el Parque del Retiro en Madrid. Es un personaje desconocido, pero que es muy interesante. Yo espero que después de la función siembre yo la semilla de que el público quiera leer a Valle Inclán y quiera leer a Gómez de la Serna.
Pues si eso se consigue, desde luego sería magnífico, ¿verdad? Volver otra vez a interesarse y a indagar sobre figuras de nuestra literatura tan relevantes como Valle Inclán o como Gómez de la Serna. Ojalá que esta obra a la que te enfrentas el próximo viernes y sábado en el Teatro del Soho de aquí de Málaga sirva para esto, que no estaría nada mal. Don Pedro, gracias por atendernos. Suerte para esa nueva aventura y a seguir adelante y que salga todo con éxito. Gracias.
Estoy deseando enfrentarme a Soho y al público malagueño, al que tanto quiero.
Pero... Pedro Casablanc, este viernes y sábado en el Teatro del Soho con ese homenaje a Valle Inclán. 10 minutos nos separan de las 5 de la tarde, estamos en la recta final, no sé si lo sabes, pero el Ayuntamiento ha celebrado la 29ª edición ya del Pleno Infantil Municipal abordando los derechos de la infancia. Hoy se celebra precisamente el Día de los Derechos de la Infancia. Bueno, ese Pleno Municipal tuvo un alcalde, evidentemente. Si me permites, voy a hablar primero con el padre del alcalde, Javier Alonso. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. El padre del alcalde, que bueno, el alcalde es de un colegio malagueño, evidentemente, que es marista, si no me equivoco, ¿no?
Sí, exactamente. Nuestra Señora Victoria Marista, sí.
Uh-huh. ¿Cómo se recibe en casa la noticia de que os nombran al niño alcalde?
Bueno, pues la verdad, abrumados, ¿no? Realmente, porque no sabía muy bien el alcance que tenía el puesto ni lo que realmente iba a ser el espacio, y lo recibimos con pues eso, un poco de reserva, ¿no? De a ver esto qué va a ser, esto en qué va a consistir. Pero conforme vamos
sabiendo, ponte en un sitio un poquito más abierto, Javier, para que te escuchemos con claridad, porque se entrecorta la comunicación.
Ahora
un poquito mejor, sí, decías.
¿Un poquito mejor?
Sí, ahora un poquito mejor.
Bueno, pues, como decía, con un poco de reserva, ¿no? Porque no teníamos muy claro dónde estaba metiendo, mejor dicho, Ignacio. Y la verdad, pues, al principio, pues, con un poquito de... sin saber muy bien qué consistía, ¿no? Finalmente, conforme vamos sabiendo del proyecto, pues, nos parece muy interesante. Para él y bueno, y para todos los niños del mundo.
Tu hijo es Ignacio Alonso García, tiene 12 años, como decíamos, es alumno del Colegio Nuestra Señora de la Victoria, conocido aquí en Málaga como el Colegio Maristas, y ha sido elegido como nuevo alcalde infantil. ¿Le han encomendado ya alguna misión o simplemente es, digamos, un título figurativo?
Bueno, en principio se ha compuesto el pleno con otros niños de otros colegios que son concejales, y él, pues la figura de alcalde es la que se le ha encomendado una serie de mociones que se le dieron precisamente el otro día en el pleno del ayuntamiento, y en principio pues las tareas se tiene que desarrollar a partir de este mandato.
Estáis con un manos libres, ¿no, Javier? Si no entiendo mal, ¿no?
Bueno, estamos con el teléfono, no tenemos manos libres.
Vale. De vez en cuando se va el sonido. Bueno, ¿está por ahí el alcalde emérito, Ignacio Alonso García? ¿Está a tu lado?
Sí, aquí lo tengo a mi lado.
Pues vamos a hablar... Gracias, Javier. Vamos a hablar con el alcalde infantil, que es Ignacio Alonso García, recuerda, 12 años, y desde ahora ya alcalde infantil. Ya no sé si por toda este año, por toda esta legislatura, o... Don Ignacio Alonso García, alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿El mandato es para un año entero, desde este fin de semana que ha sido nombrado hasta que entre el siguiente alcalde infantil?
Sí, el mandato es decir, hasta que se celebre el año que viene, que será el Día de los Derechos del Niño y del Niño del año que viene.
Y, Ignacio, ¿tú tenías alguna propuesta para ser candidato a la alcaldía? ¿Te dijeron, oye, pues tienes que hacer un decálogo de cosas que quieres hacer o que te gustaría hacer en tu mandato? ¿Eso lo tuviste que hacer?
Pues sí, tuve que preparar un discurso en el que yo presentaba iniciativas y para poder mejorar en especial todo lo que tiene que ver con los niños que se han representado y pues que se estén protegidos. También yo en ese discurso quise resaltar sobre los hábitos de vida saludables de los niños de Málaga y, como he dicho, también protegerlos y representarlos.
Uh-huh. Y todo eso es lo que tienes que hacer a lo largo de un año de mandato hasta que sea el próximo Pleno Infantil Municipal, ¿no?
Claro, eso es lo que tengo que hacer como alcalde y también representar a todos los niños de Málaga.
Uh-huh.
Pues representar y promover los derechos de la infancia de todos los niños de la
adolescencia. Claro, me imagino. ¿Y vas a contar con un equipo de gobierno a tu lado que te va a echar una mano en la gestión que tienes que hacer o lo vas a tener que afrontar tú solo?
No, sí, voy a tener un equipo que son los concejales, es decir, cada distrito aporta un número de concejales a todo lo que tiene que ver al Consejo de la Infancia, para cada distrito aporta un número de concejales y luego también cuento con mi secretaria, que también es del colegio de Maristas.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eso lo tienes que hacer todo, me imagino, Ignacio, fuera de las horas lectivas, ¿no?, en tus ratos libres.
Sí, esto sí, no me afecta nada. Uh-huh. Es decir, todo son jornadas, son los plenos, las actividades se realizan fuera del horario lectivo, o por lo menos la mayoría. Por ahora ninguna ha afectado al horario lectivo, así que sí. Pero es que todas estas actividades las hago yo en mi tiempo libre.
Bueno, pues ya sabes que tenemos un alcalde infantil desde este pasado viernes y que hoy queríamos conocer, aprovechando precisamente que hoy se celebra el Día de los Derechos de la Infancia. Él se llama Ignacio Alonso García, ha tomado la posesión como nuevo alcalde infantil. Él es del Colegio Hermanos Maristas y hoy hemos querido conocerlo a él y evidentemente también a su padre, a Javier Alonso. Ignacio, gracias por atendernos, enhorabuena y buen trabajo.
Muchísimas gracias. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de poder hablar y poder decir cuáles son mis labores y lo que les quiero contar a los niños de Málaga.
Muy bien, gracias a ti. Hasta luego.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Es tiempo de ir poniendo el cierre, ¿verdad? Porque ya sabes, a las 5 llegan las noticias. El broche musical, ya sabes que no lo ponemos esta temporada nosotros. Nos lo ponen. Y hoy hemos elegido a alguien muy cercano al mar, muy cercano al puerto, para que sea él el que ponga el broche musical a Buenas Tardes, Málaga.
Hola, soy Carlos Rubio, presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga. Y una de mis canciones favoritas, yo diría que es Sultans of Swing de Dire Straits. Y la razón es que me recuerda muchísimo a los tiempos de la universidad, cuando allí en la facultad quedaba con los compañeros, íbamos a alguna casa y nos poníamos a jugar al mus, que es una actividad muy universitaria, y entonces allí siempre la música que nos acompañaba era precisamente Sultans of Swing. Check out Guitar George. He knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass.
Sultans.